Bueno, en el programa de hoy vamos a tener a Antonio de Miguel, es un conocido de todos vosotros, ha participado en muchísimos programas de Economía Directa con Juan Carlos Barba, es un profesional de una larguísima trayectoria que ha estado en muchos medios de comunicación, luego nos lo explicará. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches a todos.
Tenemos también a Juan Ferrer. Juan Ferrer es un nuevo invitado, es consultor de comunicación política. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Jordi. Gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti. Lo que vamos a comentar en el programa de hoy, de lo que vamos a hablar, es un tema que a mi modo de ver es muy interesante y es la evolución del sector de los medios de comunicación. ¿Cómo pasa desde un periodismo tradicional a un periodismo en el que estos momentos está dominado por las redes sociales o que empieza a estar dominado por las redes sociales y cómo el dinero está fluyendo desde estos medios tradicionales a los nuevos medios, las redes sociales? ¿Cómo el periodismo pasa a ser vertical, a ser horizontal y también en algo que es bastante, bastante impactante y es el cambio desde el profesionalismo al amateurismo? Esto lo hemos visto sobre todo en la cobertura de la guerra de Siria. La cobertura de la guerra de Siria se ha demostrado como uno de los casos en los que el periodismo tradicional ha fallado, a mi modo de ver, de forma más estrepitosa. Vamos a empezar el debate con unas cifras que, a mi modo de ver, son bastante ilustrativas de cuál es la evolución del periodismo. Según la Asociación de Prensa, el paro en estos momentos es un 78% mayor que al inicio de la crisis en el año 2008. Evidentemente, el paro en el sector de la prensa, el sector periodístico, a nivel global, no solo prensa escrita, sino televisión, radio, etcétera, ha aumentado un 78%. Los salarios han bajado desde el 2005, 5.500 euros, una media del 17%. Si se tiene en cuenta que los salarios de la televisión han aumentado en los últimos 2-3 años, eso quiere decir que los salarios en prensa, y prensa escrita y radio han bajado más del 20%. Es una bajada realmente importante. En el caso de los el número de usuarios, ha bajado considerablemente en la prensa escrita. Se ha reducido en más de un 35% desde el año 2008. El número de minutos que utiliza un lector medios en prensa escrita es de 37 minutos al día. Sin embargo, el número de minutos medio que utiliza un usuario son más de 50 en el caso de Facebook. En el caso de la prensa escrita online, no la prensa impresa, el número de minutos se está acercando a los de la prensa impresa, lo que quiere decir que hay un trasvase también que se está viendo en la publicidad. La inversión publicitaria en prensa escrita se está desplomando, se ha desplomado desde el año 2008 y eso se traduce en lo que veníamos diciendo anteriormente, es bajada generalizada de sueldos y bajada asimismo de número de empleados. Esto, al mismo tiempo, lo que hace es ver cómo el periodismo amateur y las redes sociales van aumentando. Y lo que hace a su vez también es conseguir que el periodismo se convierta en algo mucho más horizontal, no tan vertical como anteriormente, y presenta grandes retos para la comunicación, que pueden ser desde cómo se puede llegar a un usuario que ya no está utilizando la prensa tradicional, como el usuario muy joven, a cómo se puede manipular si no hay nadie que pueda estar realizando las labores de comprobación de cada uno de las informaciones que llega. Pero al mismo tiempo, por la otra parte, se dice que el periodismo amateur es un periodismo más independiente y un periodismo que no se rige por presiones políticas, independientemente de lo que podamos opinar cada uno de todas estas afirmaciones. A mí me gustaría, Antonio, por favor, que nos comentases a tu modo de ver, tú que eres una persona que ha estado en grandes medios de comunicación de este país, ¿cómo has visto la evolución del periodismo profesional desde el inicio de la crisis hasta estos momentos?
Muchas gracias. Espero que se me oiga bien. Hola, buenos días, Juan, que no te he podido saludar antes.
Antonio, mira, buenos días.
Buenos días, buenas noches. Ya para depende del que oiga esto y en qué momento lo oiga, serán buenos días o buenas noches. Sí. Serán unas formas de expresión que tendremos que ir aprendiendo en el online, sobre todo en el online de podcast. Dirigirnos a la persona según nos está escuchando. Escuchar a la persona y conocer a la persona que nos lee. Bueno, sí, eso es fundamental. A mí me ha gustado bastante la introducción que has hecho, Jordi. Y por enmarcarla un poco en qué es lo que está pasando y si el periodismo se está... En España, el periodismo ha vivido una burbuja y una crisis mucho más profunda que la crisis inmobiliaria. Curiosamente, los datos arrancan de 2008. Solamente por hacer un pequeño balance de situación, es cuando pasa. El resultado que has dicho del 20%, que es un cálculo tirado por algo que no está mal, pero bueno, te puedo decir que en la mayoría de las reestructuraciones que ha habido, los que no se han visto implicados en el ERE han visto una reducción de salario del 10% y ha habido tres, pues yo conozco gente que se ha reducido un 30% el sueldo. Sueldos que eran aceptables, muy aceptables, porque es verdad que hubo un momento en el que el periodista cobraba poco y hubo otro momento en el que realmente los sueldos empezaron a estar al nivel de lo que se suponía que tenía que cobrar un periodista en la época tradicional, en la época pre-online, digamos, ¿no? En la pre-onlandia. Eso por un lado. En un marco general, esto no pasa. Es verdad que es cierto que en las economías occidentales, que es en la que estamos nosotros, hay un descenso importante de los ingresos de la prensa escrita, los grupos tienen los dos medios, y sin embargo, los ingresos que están aumentando, que están viniendo vía internet, vía online, vía producto online, en muchos casos con suscripciones de pago y esto, no están creciendo a la misma velocidad. Bueno, ese es el reto que tienen ellos para los próximos 10 años. En España no nos pasa eso. Nos pasa una cosa mucho peor. Y es que aquí hubo una concentración de medios empresariales que al final se quedaron en tres grandes medios, Prisa, Vocento y Unedisa. O sea, es decir, y si luego identificamos por sus cabeceras de papel, que son las que tal, pues tenemos a Prisa con El País, a Vocento con ABC, a Unedisa pues con El Mundo. Y con tres grupos empresariales se quedaron con más de 50 medios, pagando lo que no valían. Punto número uno. Y ahí empezamos a ver los problemas que tienen financieros las empresas de información. Luego quiero hacer un pequeño, si cuando me dejéis y paro ya de hablar, un apunto sobre lo que son los medios, pero las agencias de información, las empresas de información, se pagó por ellas lo que no valía. Lo que no valía. El Mundo compró Marca un año antes de que España ganase el Mundial. Un país que llevaba 40 años sin ganar esa cosa. O sea, es decir, Marca vendió al año siguiente lo que no había vendido en la puñetera vida. Lo compraba hasta la gente que no cogía el fútbol porque querían ver a la selección española ganar el Mundial por una puñetera vez. Y sin embargo, con todos esos ingresos no fueron capaces de amortizar lo que se habían gastado en ese periódico. Y ha pasado así en precios que veíais de operaciones con una alegría que ríete tú de lo que subieron los precios de las viviendas que nunca llegaron a valer lo que se pagó por ellas. El 100, un diario gratuito, 100 millones de euros. De euros. Que claro, cuando convertimos a pesetas, lo que ya tenemos una cosa, pues nos podemos dar un poco cuenta de la inflación que ha habido aquí. El resultado, las cuentas son esas. Mucho más allá, están comprometidos los consejos de información y la pignoración de las acciones por parte de uno de los grandes proveedores de publicidad, que son las empresas financieras. Ese es el resultado del periodismo profesional, pero fuera no es lo mismo. ¿De acuerdo? La pendiente es muchísimo más suave. El resultado, Os has dicho 70% de la PM. Yo calculo que hay unos 40.000 periodistas en paro. No es una cifra, pero más o menos, llevando a las cuentas mías, más o menos creo que es eso, para complementar eso del 70%. Y tener un dato más. Y si queréis ya, pues seguimos hablando un poco después de lo que os he dicho de mi impresión, ¿no?
Sí, yo quería completar un dato, y es que cuando hablo de estas cifras son datos medios. Y esto es muy importante porque lo que has comentado es correcto. Por ejemplo, si vamos a puestos específicos en periodismo, los periodistas senior han sufrido una bajada, siempre según la APM, de más del 35% en el salario. No del 20%, más del 35%. Cuando hablamos, por ejemplo, de que en los últimos 2 años los salarios en televisión han subido, estamos hablando de nuevo de media. Por ejemplo, la media es lo que cobre, por ejemplo, Jorge Javier Vázquez y todos los trabajadores, los periodistas de base que pueda tener Telecinco. Si a Jorge Javier Vázquez le doblan el sueldo, la media, eso afecta a los de abajo, aunque a los de abajo les bajen el sueldo. Creo que esto es algo que todos los oyentes van a entender fácilmente. Con lo cual, sí, sí, hay sectores en la profesión periodística que han sufrido
bajadas. Perdona que interrumpa, solo una puntualización. Lo que has dicho, esa gente no es periodista. Es decir, no confundamos la información, ¿de acuerdo? Lo que es tronco información en televisión con lo que es tronco programas.
Sí, que claro, por supuesto.
Funcionan con productoras, son empresas. Jorge Javier Vázquez no tiene un sueldo. Es decir, es otro nivel y es otra división. Que es muy importante que adaptemos en su momento en este programa, si vamos un poco con más de rapidez, porque evidentemente hay una cosa que es muy importante, que es tú, los minutos, ¿de acuerdo? Y si perdona, sigue.
Sí, bueno, el tema de los minutos a mí me parece que es el más importante, pero bueno, entraremos posteriormente en él, porque es repito, el que marca la dirección de todo. Bueno, Juan, ¿qué opinas de todo esto?
A ver, me han parecido muy interesantes los comentarios de Antonio, y quería ahondar en alguno de ellos, porque bien es cierto que en el 2007-2008 estallan muchas burbujas y bueno, entre ellas la periodística, ¿vale? Y también me ha parecido muy interesante la definición que ha dicho del mundo pre-online, ¿no? Porque no es un mundo donde no existiera internet, porque desde el punto de vista fundacional, pues estará desde 1990 y algo, u 80 y algo, pero bueno, en cómo nos afecta a la forma de en que nos relacionamos y en que nos vivimos, ha cambiado muchísimo. O sea, ahora sí que se ha hecho muy, muy, muy patente, ¿vale? Entonces, en este mundo que ya no es pre-online, sino que estamos totalmente sumergidos, se da la irrupción de internet, ¿vale? Que tiene que convivir con los medios que ya existían, ¿vale? La prensa, la televisión, la radio, etcétera. Y cuando, por ejemplo, Antonio comentaba los grupos Prisa, Vocento y Unidisa, que concentran todas esas cabeceras, ¿vale? Pues bueno, es un movimiento que no solo es para la prensa, sino que, por ejemplo, en televisión tenemos dos corporaciones, que es A3 Media con Telecinco, perdón, con La Sexta y Antena 3, ¿vale? Y Mediaset con Telecinco y 4, más Neox, Nova, Mega, A3 Serie y tal. Por ejemplo, estas dos empresas controlan el 90% del SAR televisivo. Es muchísimo. Y volviendo a lo que comentaba Antonio, es que si viéramos lo que Prisa, Vocento y Unidisa controlan a nivel de audiencia de medios, nos encontraremos próximos a un 90%, ¿no, Antonio? Si no es más.
Medios impresos, dice.
Sí, sí, en medios impresos.
Bueno, el Grupo Godot, no, bueno, todavía quedan algunos. Pero bueno,
todavía.
Sí, hay un proceso de concentración, y sí que es verdad que estamos en un mercado que por una parte se ha abierto, gracias a un proceso de desintermediación brutal, que ha sido Internet. Y aún. Y sin embargo, la parte del establishment, pues lo que ha ido es una concentración oligopolística. Ahora mismo estamos en un estallido en el que los dinosaurios. Voy a coger esta metáfora, no es mía, pero yo creo que muchas veces para poder explicar las cosas, las metáforas son muy importantes. Los grandes nobles de economía han llegado porque explicaban muy bien las cosas y decían que el dinero era la sangre. Y pues los dinosaurios están muriendo y el mundo de la información va a ser cada vez más de los pajaritos. Y según se van muriendo los dinosaurios, pues quedan menos y es como que se concentran más. Bueno, eso es lo que nos está pasando, Juan. Perdona, que te haya interrumpido.
No, no, que va, sí. Vamos, no es ninguna interrupción porque es una cosa evidente la concentración que están viviendo los medios. Y paralelo a la concentración, esta mercantilización que cada vez los hace menos no fiables, porque los medios siguen informando, pero sí a lo mejor menos creíble. Y en eso el papel tradicional de la prensa como contrapoder, o servicio público también, pero en ese sentido, si los antes comentaste los inversores, los accionistas. Claro, si los mismos accionistas, los mismos inversores y los mismos grupos que controlan los medios son los que tienen que salir en los titulares, claro, ahí se genera una serie se genera una serie de conflictos que, claro, no se van a resolver de manera satisfactoria para lo que es la información de la gente, ¿no? La capacidad que tenga de saber. Y lo riguroso que pueda ser el medio, la objetividad que pueda tener. ¿No, Antonio?
No, es que, perdón, Antonio, es que hay algo muy importante en cuanto a eso, en cuanto a la concentración, y es que esto enlaza con lo que han comentado anteriormente Antonio respecto a que se ha pagado por los medios algo que los medios no valían. En mi opinión, se ha pagado algo que los medios no valían desde el punto de vista económico, pero que sí lo valían desde el punto de vista del poder. Es decir, los medios no se compran para que den rendimiento económico directo a través de las ventas de publicidad. Se han comprado para ser organismos de poder, para manejar la información pública y la información especialmente política y económica de una determinada forma. Es realmente inconcebible que en un país donde el jefe del Estado ha hecho todo lo que ha hecho, nos enteremos en estos momentos, en el año 2017, de cosas que no es que desconociera la profesión periodística, sino que todos los periodistas de este país lo sabían. Todo lo que está saliendo a la luz en estos momentos sobre el jefe del Estado, si uno escucha las tertulias, prácticamente todos los comentaristas políticos de cierto nivel decían, no, pero si esto ya lo sabíamos en los 80, esto en los, vamos, dentro de las rotativas de los periódicos, dentro de las tertulias de las radios, esto a puerta cerrada lo sabíamos todos. ¿Por qué ese tipo de cosas no se publicaba? No se publicaba porque los medios eran propiedad de gente afín al poder y porque los medios no son un negocio. No se compran para ganar dinero directamente.
Sí.
Y el negocio, en mi opinión, es que no haya negocio. Es decir, el sector de los medios de comunicación es un sector que se busca que pierda dinero ex profeso.
Vamos por partes. ¿Te parece, Jordi?
Sí, sí, por supuesto.
Perdón un momento, Juan, interven cuando lo quieras. Sí, es cierto, la actividad de editor, ¿no?, es un poco el capital que está detrás de las empresas de información, no es una persona que quiera ganar dinero, pero vamos, es decir, no solamente quiere ganar dinero, pongámoslo ahí, y estoy hablando en una perspectiva o en un espectro amplio, quiero decir desde California hasta Japón, por el otro lado, bastante amplio. Eso es la figura del editor, películas que podéis ver de todo. Bueno, bien, de acuerdo. No es un señor que efectivamente quiera dinero. ¿Que quiere poder? Bueno, pues posiblemente sí. De acuerdo, que quiere poder de influencia, pero un poco por vocación. Eso no quiere decir que estén en el establishment o no estén en el establishment. O estén comprados por ellos o no estén comprados por ellos. Cuando alguien quería defender una idea, hacía falta que tuviese un periódico. Y así funcionaban las cosas. Esto. En los 80, Jordi, es que yo no tenía todavía, no sé si 20 años. O sea, no me hubiese podido enterar y no te puedo decir si esto lo sabían o no lo sabían. Pero bueno, sí, es verdad. Tú, cuando tú trabajas en un periódico, lo que tú haces es tú vendes tus conocimientos a cambio de un salario y más o menos eres un mercenario que publica las cosas que te mandan decir. Pocos periodistas han utilizado la cláusula de conciencia, muy pocos. Yo soy uno de ellos y de hecho la sigo teniendo en otros trabajos que no son de periodismo directamente. Pero bueno, yo creo que la cosa, si vamos a ir un poco a perspectiva, no nos podemos parar antes. Por otra parte, permíteme también que ponga un poco de duda en un contertulio que te dice que eso ya lo sabía él en los 80. Es decir, lo tomo como nota, digo, me puedo hacer la pregunta que haces tú, y también digo, a ver si este está parlando aquí delante de todas las cámaras. Es decir, vamos por partes y cojamos las informaciones como se tienen que medir.
Sí, pero en este caso, por ejemplo, yo me creo la información básicamente porque está publicada también en libros. Está publicada en libros de Jesús Cacho. Yo personalmente recomiendo El negocio de la libertad, donde esto, evidentemente, en España se dice aquello de que si alguien quiere esconder información, lo que tiene que hacer es publicarla en un libro. Se publica en un libro, nadie lo lee y bueno. Pero bueno, en estos libros aparece esta información. Libros de Jesús Cacho de los años 80, parece mucho de estos negocios que en la prensa no podían publicarse. Pero bueno, yo sí que coincido contigo de que los medios de comunicación no se trata solo de una herramienta para manipular, no solo, yo creo que algunos evidentemente se han buscado específicamente para eso, sino que son también una herramienta para mostrar cierta visión de la sociedad, que no tiene por qué ser tampoco manipulación, puede ser la visión de cierto grupo social o de cierto grupo económico, sea nacionalista, sea centralista, etcétera, etcétera. Es mi opinión. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que cualquier grupo social, cualquier grupo económico, debía tener un medio de comunicación para dar la voz a sus ideas. Eso, en mi opinión, estoy de acuerdo contigo, claro.
De todo, pero bueno, que esto es lo de antes. Vale, si nos vamos a ir un poco a lo que viene o en lo que estamos un poco, porque también es importante saber esto, y después lo que han hecho los medios de comunicación en los 80, no es lo que están haciendo ahora, ni por lo bueno ni por lo malo. Había cosas que de lo que hablaba este periodismo tradicional antes, pues ya se echan de menos, pues que tienen ya cierta solera, pues las echan de menos, y sin embargo las nuevas generaciones hay cosas que hacen mucho mejor de los demás antes. Una profesión que básicamente, aunque tenía título universitario, era un oficio y lo aprendías de la gente con la que tú trabajabas, que te enseñaban, aparte de esto, pues a cultivar tu talento, porque no deja de ser una profesión de talento, difícilmente medible y mensurable económicamente. Pero vamos, ahora ya esto la situación ahora es diferente. La gran equivocación, o sea, lo que está pasando directamente, que es lo que la gente no se está dando cuenta, que el mundo se está moviendo debajo de los pies de lo que es la información y de la comunicación, a todos los niveles, es que hay una desintermediación brutal, brutal, que se traduce en las cifras que estoy dando a nivel mundial, en eso, las ventas de periódicos, de prensa impresa, empiezan a caer un 5% anual. Que es gordo, ¿de acuerdo? Pero no lo que han caído aquí, que van ya por el 70 o por ahí, o por el 80% de lo que llegaron a tener. Un 5% anual y Internet no crece a la misma velocidad. Curiosamente, fíjate, en los países no occidentales, los países en crecimiento, es decir, donde están aprendiendo a leer, están creciendo las ventas de prensa impresa cerca de un 12% anual. Estoy hablando de Brasil, de India, donde hay mucha tecnología, pero sin embargo el papel sigue siendo la forma en la que la gente se pasa el periódico, se pasa la información y puede hablar de lo que está ocurriendo. Fíjate qué curioso, esto es el mundo del periodismo. Y ahora ya en esta galaxia ponemos a la estrellita o al satélite que es España. Y ya le podemos, si queréis, ir a afrontar un poco eso. Este proceso de desintermediación es tan brutal que lo que hemos hablado de los minutos, vamos a ver, es que tenemos unos minutos. Y nosotros estamos acostumbrados a pagar por esos segundos que consumimos la información. Estamos acostumbrados a pagar tarifas planas que nos dejan ver todo el WhatsApp que nos da la gana y nos dan las megas que queremos. Mira, cuando tú tengas que vender una información, no puede valer más que un SMS. Ese es el problema. Pero es que al señor que la está recibiendo, que la recibe en el mismo soporte, que ese teléfono móvil se ha convertido en el kiosco, en la pantalla, en una cosa, en una puerta interestelar que te manda a otra dimensión, todas las informaciones, todas las opiniones, todo esto compite con los mensajes de su hijo, que le importan tanto como lo que pueda estar pasando en el Parlamento, o lo que pueda estar pasando en un campo de fútbol en un momento en directo, que también eso es periodismo deportivo. Tiene que competir con un montón de minutos que nos están invadiendo otras cosas de la vida que están empezando a comunicar. O sea, eso de entrada. Entonces, ¿o somos capaces de hacer los medios? Perdón, no me gusta llamarlo medios, yo creo que ya no lo son. Que las empresas de información sean rentables con ese tipo de tarificación que obliga a Internet, o lo llevan muy mal, ¿no? Que es el título del programa, ¿no? Que estábamos hablando, quién está mandando a quién y tal. Y por otra parte, si el futuro de esta gente es Internet, que sepan que Internet no es un kiosco en el que solo hay revistas y de vez en cuando una trompetita, chicles, caramelos y tabaco. Pero básicamente tiene periódicos y revistas. Eso es un kiosco. Internet es un sitio donde hay gente que está captando el tráfico que no se dedica a lo tuyo. Desde las páginas de Iberia, perdone, pero es que esto es la democracia, esto es lo que está pasando, es lo que estoy hablando. Internet es el futuro de los pajaritos, de la gente pequeña.
Sí, Antonio. ¿De acuerdo? Sí, Antonio, completamente de acuerdo en lo que dices. De hecho, esta transformación, vale, que vamos, bueno, que estamos viviendo y que precisamente ayer estaba Martí Baró en Madrid y dijo que todavía se iba a acelerar más, o sea que todavía vamos a ver cosas que nos parecen impensables, pero bueno, lo que es fundamental aquí es que los medios han estado acostumbrados a que los ibas a ver sí o sí, porque bueno, nosotros sí que hemos conocido dos canales. Imaginaos de lo que estamos hablando. Cuando habían dos canales, cinco radios y ocho periódicos, pues claro, te podías quedar tranquilamente sentado porque la gente iba a venir a escucharte, a leerte o a verte, porque no tenía remedio a hacer otra cosa. Pero es que ahora, como bien ha dicho Antonio, es que hay una competición brutal por atraer la atención de la gente. Pero es que estás compitiendo contra la industria del ocio. Estás compitiendo contra los hobbies o las aficiones que tenga cada cual, en el sentido de decir, quiero buscar un viaje o quiero mirar esto, quiero ver aquello como estaba. Estás compitiendo con los WhatsApps de tus amigos, de tus familiares, de los grupos que puedas tener por ahí. Claro, y esa competición, que por cierto también se transmite en impactos directos, porque no tengo aquí los datos y seguramente no los voy a recordar exactamente, pero básicamente una persona en los 90 estaba sujeta a 4.000 impactos diarios y esto a partir del 2000 se dispara, que pasa a 8, a 12, pero es que ahora creo que estamos en 30.000 impactos diarios. Es decir, el dispositivo este, el teléfono, ¿vale? Que yo ya no sé si es liberador, esclavizador o qué será, porque estamos todos enganchados a lo mismo. Es que estás viendo, lo que sea y estás recibiendo publicidad, información, más mensajes, más WhatsApps, más y esto es un poco la clave, ¿no? La puja los que ya se han dado cuenta que hay que pujar por la atención de la gente y que hay que hacer un esfuerzo porque la gente se fije en ti, y los que viven todavía en la filosofía antigua, decir, no, ya vendrán y ya me verán. Y en eso está el descenso en las cifras que estáis dando de todos los medios tradicionales, porque hay un nuevo ecosistema de medios en el cual Internet, en sus múltiples facetas y en sus múltiples formas, porque es un canal multicanal, ofrece a todos.
No, y eso se traduce en algo peor. Quiero decir, peor para la prensa escrita. La prensa a través de Internet, o sea, de información, ya sea magazines, ya sea incluso canales de televisión que pueden verse online, solo necesitan de un dispositivo que la mayoría de personas llevan en el bolsillo. Pero alguien que quiere comprar, por ejemplo, un periódico, necesita un lugar donde se lo vendan. Evidentemente se puede llegar a un contrato para que te lo envíen a casa, pero es muy complicado. La mayoría de gente no compra el periódico así. Los que lo compran van y lo compran en su kiosco. Si vemos los datos de los puntos de venta, han cerrado durante la crisis 3.000 puntos de ventas de periódicos. 3.000. ¿Qué está indicando eso? Indica que ni siquiera va a haber lugares donde se van a poder comprar dentro de poco. ¿Por qué? Básicamente porque los compradores de papel cada vez son mayores y porque al final las distancias y la comodidad cada vez es menor. Porque si cierran el que está en tu calle, el kiosco donde tú compras el periódico en tu calle, el incentivo para empezar a leer prensa online cada vez es mayor. Con lo cual todo juega en contra de la prensa escrita. La prensa escrita, si uno ve, por ejemplo, el número de usuarios, la mayoría de ellos son gente, población de más de 50 años. ¿Qué indica eso? Indica que esa es una fuente de ingresos, que es una fuente de ingresos que se está agotando. Es una fuente de ingresos que va a acabar, la de la prensa impresa. En cuanto a la prensa online, tiene un problema, y es cómo conseguir que los usuarios puedan pagar por un producto que ellos consideran, porque se han acostumbrado, a que lo pueden conseguir de forma gratuita. Eso es un problema muy importante. Porque claro, si buscas una noticia determinada y esa noticia la han reflejado 30 medios, puedes ir a aquellos que te lo ofrecen gratis. ¿Qué valor añadido ofrece aquel que te va a cobrar por eso? Es muy, muy complicado. Es muy complicado y hay muchos medios que no lo puedan resolver. Antonio, por favor.
Gracias, Jordi. Oye, Juan, cuando quieras, interrumpe. Vamos a ver, mira, perdona. No. Vamos por partes, ¿de acuerdo? La desintermediación tan brutal que está existiendo, lo que ha ocurrido en España es que los centros de información, las empresas de información, actuaban realmente como medios de comunicación. Estaban en el centro. Había emisor, el que transportaba el mensaje, y el receptor, que era el público que lo leía. Las empresas empezaron a tener departamentos de comunicación que sabían tratar a los periodistas, que bueno, pues es un colectivo, que no es homogéneo, ni como los médicos, arquitectos o como algunos otros que lo hacen todos iguales, ¿no? Cada uno es un colectivo muy heterogéneo, muy, muy poco estudiado todavía. Y se encargaron de lubricar ese canal, el canal de, bueno, los medios de comunicación, porque ellos querían las cosas de una manera, el periodista sabía explicárselas para que las entendiese todo el mundo, ese más o menos era el mundo feliz, y el mundo, la gente cuando la compraba y lo leía, pues se enteraba y estaba informado. Bueno, ese era el esquema que había, y eso se ha roto. Es que hoy directamente las empresas ya pueden comunicar, directamente. Y además comunican con la información, se mezcla la información y el marketing de contenidos cada vez más es una cosa de redacción, de explicar bien las cosas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la información. La información se vende, se tiene que vender. El señor que quiera estar informado tiene que pagar algo. Y no hay que confundir la información con la difusión, que esa es gratis. Me da lo mismo que la vea en El País porque ha mandado la agencia tal del IBEX una nota de prensa, pero si se puesta en su página web directamente. Eso es difusión. Y periodismo es contar algo que sea verdad, eso es lo primero, porque si te pagan por algo es porque te entregas una información que es veraz, ¿eh? Y que tiene un valor porque alguien la quiere ocultar. Y cuando ocurre eso, el periodista ya no es un intermediario. Es un señor que ha descubierto una verdad. ¿Quiénes han sobrevivido? ¿Quiénes agencias informativas y empresas han sobrevivido? Reuters. Reuters lo entendió perfectamente. Dejó de decir según ha dicho no sé quién. Dejó de ser intermediario y se convirtió en fuente informativa de la economía. Y esos tíos llegaban y decían que mañana interviene en Grecia y al día siguiente intervenía en Grecia. Porque la información, como todo, es un bien que puede ser defectuoso, igual que en los supermercados compramos cosas que no son ni lo que ven, ponen la etiqueta, y en otros sitios por hacer una faena con el coche, pues la información también es verdad, cada uno que elija el informador que quiere. Y esa es la vía que a lo mejor algún día tiene futuro en lo que llamáis periodismo. Y eso se va a dar en prensa a empresa teniendo en cuenta todos los condicionantes que hemos evaluado hasta ahora. ¿Eh? La omnisubstrucción de lo que son los impactos que os ha dicho Juan, el tema de lo que se podría pagar y cómo para tener una información buena, a lo mejor con eso no se puede pagar. Y cuando estoy hablando de información, estoy hablando de información, no de difusión. ¿De acuerdo? Porque el mundo de la difusión, hoy por hoy, es el que más afectado está por esa desintermediación. Es que hoy por hoy, para estar informado, luego ya tener tus propias ideas, no necesitas comprar un periódico. Es decir, el sistema de pago y de cómo se está vendiendo el material no es el adecuado a lo que este mundo está exigiendo. Perdona, ya os dejo seguir ahí.
No, no, es que el volvemos al, o sea, volvemos al punto que propone Jordi, que es quién va a sobrevivir, y bueno, también en referencia a los dinosaurios. El que consiga rentabilizar, monetizar, llamarlo de la manera que queréis, es esta nueva manera de servir la información, ¿vale? El que entienda ese mecanismo y le saque rentabilidad, son los medios o las empresas de medios que sobrevivirán en el mañana. Porque si yo aquí imprimía tantos papeles y hablando en prensa, ¿vale? Imprimía tantos periódicos, me lo compraba tanta gente, pagaba las nóminas, unas cosas funcionaban, o unos años funcionaba la cosa mejor y otras peor, porque al final, y también por la inercia de la economía, era casi imposible funcionar sin deuda, y también los medios se endeudaron, y ahí también hay una de las razones que comentaba Antonio al principio de por qué se han comprado cosas no por el precio de valor, sino por mucho menos. Y a lo mejor habría que ver lo apalancado que estaban esas empresas, ¿no? Y bueno, todo esto que es un poco lo que ha pasado en perspectiva al pasado, mirado en la perspectiva al futuro, el que consiga rentabilizar, que la información te llegue al móvil y que haya una contrapartida económica para esto, será el que sobreviva en el futuro. Y esto puede ser un mecanismo que, dicho así, parezca muy soez y que digas, bueno, pues hay que sacarle un rendimiento económico a eso y que parezca una cosa sencillo, pero que no es nada sencillo ni nada trivial. Porque si aquí hay muchas idas y venidas, porque si le pones precio la gente no compra, porque entonces está el tema de los suscriptores, entonces si yo me suscribo sí que recibo la noticia, pero entonces no lo puedo compartir con el otro, porque claro, aquí sucede una cosa que antes no pasaba, y también dijo antes Antonio, es que antes había un receptor, estaba la distribución ahí, estaba el canal a mitad, ¿no? Y llegaba el receptor, ¿no? Y el emisor era una parte proactiva y el emisor estaba un poco reactivo, ¿no? Las cosas que le llegaban. Aquí, claro, con el tema de Internet o, por ejemplo, lo que sucede en las redes sociales, es que nosotros construimos la información, digo, las personas anteriores, no periodistas, ¿eh? en el sentido de que yo a lo mejor comparto o veo un post de Jordi en cualquier red social, en Facebook, en Twitter, en hostia, y como tenemos una cierta confianza, a lo mejor no es que me vaya a fiar más de Jordi que del medio, pero sí que es verdad que fruto de lo que Jordi opine, yo también puedo opinar, ¿vale? Y ahí se genera un microclima de opinión donde la información se va construyendo y él aporta un enlace a una cabecera y yo aporto otra. Es más, a lo mejor pasa la inmediatez mediática, porque también los medios, los tiempos de los medios se han acortado muchísimo, ¿eh? Es muy difícil que una noticia pase de 24 horas, a no ser que sea una catástrofe, sea un atentado o sea una guerra. Y en ese sentido, esto también nos permite deglutir la noticia de manera más lenta, porque se van actualizando los comentarios y a lo mejor 3 días después estamos todavía en ello. Y esto es una cosa que antes no sucedía. ¿No os parece?
A mí esto me parece muy importante. Lo voy a enlazar con algo que ha dicho anteriormente Antonio. Yo creo que el periodismo también ha mostrado una crisis salvaje en cuanto a su definición exacta, no solo difusión, sino la captación de información, la consecución de la información que está oculta. Y lo hemos visto, y me parece más descarado en el tema de las agencias. Los oyentes saben perfectamente que he seguido muchísimo el tema de la cobertura de las agencias, en especial de las agencias, del conflicto sirio. Y lo que se puede decir del conflicto sirio es que las agencias a nivel mundial, especialmente Reuters, AP, no digamos ya las españolas, simplemente lo que hacen es reciclar información que en muchos casos viene de auténticos chiringuitos informativos como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Es decir, supuestamente va un enviado especial de alguna agencia, se traslada al país en cuestión y acaba obteniendo datos de un país que está fuera del conflicto, que es, por ejemplo, el Reino Unido, a través de organismos paralelos que son cercanos a esos gobiernos. Con lo cual, las agencias, que son las que, en el fondo, son la información primaria, son el motor del periodismo a nivel mundial, porque no hay tantas que sean capaces de surtir de información todos los medios del mundo, lo que hacen es intoxicar el agua que es la información y que va a cada hogar, acaba siendo intoxicada. Aquí me gustaría entrar en el conflicto del periodismo amateur respecto al periodismo profesional del que queríamos hablar y habíamos comentado fuera de antena, porque me parece muy importante. Y esto voy a enlazarlo con lo que ha comentado Juan. Lo que ha cambiado de verdad en el periodismo a día de hoy, lo que más ha cambiado, lo que más, es la audiencia, la relación con la audiencia. Porque anteriormente el periodismo era algo de una vía. Un señor escribía una nota, escribía un artículo, escribía lo que quisiera o grababa una noticia, eso se acababa difundiendo, llegaba al oyente, llegaba al lector, llegaba al televidente y lo interpretaba como una hoja notarial o como una noticia científica, como un hecho, yo diría casi incontestable. A día de hoy nos hemos convertido todos en exegetas de la información. Es algo realmente sorprendente seguir a periodistas de gran fama a nivel mundial, discutiendo con ciudadanos que leen sus artículos o leen sus trabajos y les corrigen aquello que están opinando o crean, construyen, reconstruyen y reformulan la información que estos periodistas acaban consiguiendo. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el periodismo ya no es algo que está alejado de la gente y que la gente interpreta de una forma, yo diría que una forma casi reverencial o de una forma, no reverencial, pero una forma que está separada de su realidad. No, es una realidad sobre la que puede influir y sobre la que puede reconstruir. Con lo cual, hasta cierto punto, ha perdido poder. Yo diría, no hasta cierto punto, ha perdido muchísimo poder. Y este es el problema, en mi opinión, de cuál es la labor en estos momentos del periodismo amateur. Hablemos, por ejemplo, del conflicto. Voy a poner el ejemplo del conflicto sirio. Y esto al respecto de dos artículos que han generado gran revuelo en los medios independientes. Por ejemplo, uno de ellos se llamaba El periodismo amateur ha matado al periodismo profesional, pero no solo el periodismo. Son dos artículos bastante interesantes que les recomiendo a la gente que pueda oír, leerlos y que pueda, bueno, seguir todo el conflicto y toda la discusión que se ha generado al respecto de esto. La tesis de estos artículos es que hay un periodista amateur, periodista que se puede desplazar allí por sus propios medios y que acaba generando una información que compite con la información profesional, del medio profesional. Y esto enlaza con lo que yo estaba comentando anteriormente, y es que hay muchos ciudadanos corrientes que lo que hacen es convertirse en fiscales de la información de los medios tradicionales. Con lo cual la relación es completamente distinta. Es una relación completamente distinta. Por eso yo creo que si algo ha cambiado las redes sociales, y luego entraremos, si queréis, en cómo cambia también la difusión y la comunicación, es que la información y el sentimiento y la relación que se crea con el oyente y con el usuario es distinta.
Sí, bueno, yo en ese sentido, yo creo que es enriquecedor para todos, y ojalá yo en mi trabajo, cuando me estuviera equivocando o cuando estuviera haciendo algo mal, me pudiera escribir la gente y decir, oye, no, que por ahí no va bien, o que ese dato, o que eso no es exactamente correcto, o que deberías ir por aquí o por allá. Todo depende también del tono y de cómo, de lo expeditivo, ¿no?, que puedan ser estos comentarios. Pero bueno, yo en ese sentido creo que es enriquecedor, y Internet acaba un poco con la sacralidad, pero no solo del periodismo, ¿eh? Está sucediendo en muchísimos ámbitos, ¿eh? Están en cuestión los deberes en los colegios, una cosa que para nosotros tres pues era incuestionable cuando estudiábamos. Vamos, imaginaros que mi padre hubiera hecho, no sé, en el 81 hubiera llegado al colegio y hubiera dicho, oiga, pero mi hijo, ¿por qué tiene que hacer deberes? Vamos, lo hubieran enviado a la porra. Y eso ahora está encima de la mesa. Y es una discusión transversal entre padres, profesores, entre todo esto. Una discusión que antes no se podía dar, porque los ámbitos no eran tan democráticos. No sé si la palabra es democrático. Antonio, ¿tú qué piensas?
Bueno, por ser concisos, porque yo creo que ya estamos llegando al final, a mí me ha parecido, corrígeme Jordi, sino que también había un pequeño barniz de condena al periodismo ciudadano, ¿no?, en los artículos que tú has citado.
Sí, en uno de ellos sí. El otro, yo diría que es más en un término medio, pero sí, uno de ellos era un claro ataque al periodismo no profesional.
Por seguir eso, vamos a ver, el periodismo amateur. Primero, es perfectamente lícito y existe de toda la vida. Pero pues claro, por supuesto no con las dimensiones de ahora. Bien, perfecto, pero el periodismo, es decir, la revista de barrio, la gacetilla de barrio, los facsímiles que se hacían con la vietnamita, esas fotocopias azules, el periodismo amateur, todo ese tipo de cosas, el periódico del colegio, ha existido toda la vida. Lo que ocurre es que hoy en día la gente que quiera coger esto como amateurismo, es decir, que no quiera vivir de ello, que es una actividad perfectamente lícita, pues hay algunos que, o bien por moda, o bien porque tienen talento, o bien porque han dado con el filón que tenían que dar en el tráfico y tal, tienen su medio de expresión, voy a llamarlo así, ¿de acuerdo? Incluso hay algunos pues que quieren de verdad coger y decir, bueno, pues yo voy a hacer lo que me hubiese gustado y no he podido porque al final terminé en tal sitio, Se puede investigar, pues que lo hagan perfectamente. Si hay muchos tipos de periodismo y muchos géneros que no los hemos enumerado aquí, que son todos, salvo dentro de lo que es el periodismo profesional, que es de la gente que come de ello. Entonces, pues, vamos a acotar el periodismo profesional con la gente que come de ello. Hay muchos géneros, pero lo que no se puede poner en cuestión es el derecho de cualquiera a tener su medio de comunicación dentro de los límites y dentro de lo que te dice la ley, dentro de las cosas. Y a partir de ahí es muy importante que el consumidor de información, el que le gusta consumir información, sepa cribar. Y hoy en día ya puede tener un buen serón, porque lo que hay que cribar ahora, es decir, la riqueza que tenemos ahora mismo de información, es tan grande que, bueno, tú al final te acostumbrarás a seguir a la materia que te gusta y que ves que más o menos, pues, con tus intervenciones en las redes sociales le matizas y te contesta bien y aprendes y hay esa complicidad, porque el periodismo va a terminar siendo en los dos sentidos, es decir, ya no hay intermediación, no hay desintermediación, y hay desintermediación. Y en el resto, pues por supuesto, es decir, las dos cosas, el consumidor de información tiene que aprender a cribar su información y luego cualquiera, hoy por hoy, y espero que no nos pase como con los paneles solares, directamente, pues puede emitir o producir su información a nivel amateur. Y unos lo harán muy bien y otros muy mal, como sucede también con la prensa tradicional. Pero el periodismo amateur existe de toda la vida. Perdonad.
Sí, no, sí, es que es un hecho. Es que es un hecho y a mí me parece un tanto, yo diría que incluso naif, el intentar creer que el periodismo amateur es una cosa que ha surgido con Internet. El periodismo amateur o el periodismo no profesional, de gente que no vive de la profesión, como ha comentado Juan, es algo que es extraordinariamente antiguo. Con lo cual, desde ese punto de vista, para mí el debate me parece un debate un tanto maniqueo. Lo que me gustaría introducir para acabar es el tema de cómo las redes sociales afectan a la comunicación de información. Es decir, cómo afecta a los ciudadanos el que determinadas noticias, por ejemplo, en el caso de Siria, en el caso de Wikileaks, las redes sociales acaben teniendo tanto peso como tienen los medios tradicionales. Ha habido un escándalo extraordinario en Estados Unidos respecto al impacto de las noticias, lo que ellos llaman fake news, en Facebook sobre el impacto de la carrera electoral. Yo no estoy de acuerdo con la tesis principal, aunque sí que es cierto que en los días anteriores a las elecciones, a los días de los comicios, lo que aparece es un incremento bestial de noticias contrarias a Hillary Clinton. Eso no quiere decir que fueran noticias falsas, porque lo que se ha confundido es que la mayoría de noticias que corrían por Facebook eran noticias que había generado un grupo de chavales, un grupo de jóvenes en Macedonia, lo cual fue ridículo. Lo que se estaba extendiendo a través de Facebook eran las noticias como la investigación del FBI a Hillary Clinton, a Podesta, y en el caso de las noticias de Wikileaks, que es una noticia que, bueno, cada persona puede acceder si quiere a la web de Wikileaks y puede leer los correos, que en muchos casos son correos que no se han publicado la información y que son sumamente interesantes. Con lo cual, de lo que no cabe duda es que las redes sociales, en cuanto a la comunicación de información política e incluso de conflictos bélicos como los de Siria, han tenido un impacto, yo diría que, tanto como el de los medios tradicionales. Es mi opinión.
Sí, bueno. lo que pasa, Jordi, es que aquí se da una paradoja, porque hablando de información, cuando la gente utiliza la red social para informarse, es curioso porque el 80% de los contenidos son enlaces a medios tradicionales. A ver, quiero decir, no me va a llegar el papel, no voy a ir al kiosco, no voy a ir a comprar el periódico, pero no deja de ser curioso que, porque Entonces podrías decir, entonces estamos hablando de que el periodismo amateur es ya y es la fuente de información. No, porque seguramente lo que vamos a estar compartiendo en redes sociales es enlaces a cabeceras como El Mundo, El País. Como estamos hablando de la guerra de Siria, no voy a hablar de marca, porque si fuera El Mundial, como bien ha dicho Antonio, pues estaríamos hablando de marca. Y esto es un poco una paradoja, decir, si nos estamos informando en redes, estamos en un microclima dentro de un post donde estamos opinando unas pocas personas, pero todas las referencias externas, o el 80% de referencias externas, va a ser al día de hoy, es sobre los grandes medios. Eso respecto a este comentario. Respecto a la guerra de Siria, solo quería decir una cosa muy, muy rápida. Es que ha roto el paradigma de cómo se cubren las guerras desde el momento en que los periodistas no han podido trabajar en Siria, porque han sido el objetivo principal de uno de los bandos. Y claro, en estas nuevas guerras, el terrorismo global, el llamarlo como queráis, otra de las cosas que se está renegociando y otra de las cosas que va a haber que hacer de manera diferente es cómo cubrir un conflicto bélico, no convencional, ¿vale? Como ha sido la guerra de Siria.
Sí, Antonio.
Sí, bien. Y todo eso que acaba de decir Juan, pues es verdad, ¿no? Pero ya pasaba antes. Es decir, Twitter tiene una inmediatez que no tienen los medios y, bueno, pues tú que eres experto en comunicación política, recordarás el tuit de Esperanza Aguirre cuando comunicó su nueva junta de gobierno por Twitter y no hubo rueda de prensa, no hubo nada... hasta unas horas más tarde, cerca de 12, más o menos. Es decir, la gente ya sabe que la cosa va por ahí. El 80% de los enlaces a medios de comunicación, Juan, ¿sí?
Bueno, más o menos, a ver, más o menos es así en varios estudios. A lo mejor uno ha dado un 70, a lo mejor otro ha dado un porcentaje más alto, un 80 y algo, pero... lo que se comparte a nivel de información en las redes sociales son enlaces a los medios mayoritarios.
Son enlaces. Y las máquinas que rastrean eso y hacen esos estudios, las arañas, así tipo buscadores, ¿no? Que son las que determinan y hasta con muchas veces sentimiento automático, no saben diferenciar un blog de un medio de comunicación. Negocio un bot está hecho, por ejemplo, con WordPress.com, pero quiero decirte, no. Son enlaces. Lo que yo ahí sí que quiero dejar un poco de luz, y todavía es difícil de medir, pero yo, esa es la percepción mía, ¿no? Si puedo dejar alguna impronta en estos minutos de programa, es que son enlaces que todavía, pues se llaman medios de comunicación, porque hay blogueros que tienen bastante más tráfico que un medio de comunicación bien extendido y consolidado que se fundó a mediados del siglo pasado.
No, y a mí me llama la atención que también se da...
sí que estoy de acuerdo en que el 80% son enlaces y el resto son comentarios. Esos comentarios, evidentemente, es un big data no estructurado que algún día habrá que analizar. Y por hoy somos capaces de analizar teras y teras de datos estructurados. Cuando enciendo el móvil, cuando abro la puerta del garaje, cuando contesto, pero no. No, las opiniones todavía, el pasillo de la opinión en el que se puede ver un poco eso todavía no está terminado de trillar, porque es un big data estructural.
No, y bueno, es que Antonio, hay un dato que es más, en mi opinión, es más potente. Es
importante para el programa, que estamos hablando del periodismo y de los tipos de periodismo y de la información y de todo lo que rodea, ¿no?
Sí, pero es que hay
un dato... Son enlaces, y las redes sociales, el problema es que son enlaces, sí, el 80% son... Es gente que va cantando la canción de otro. Perfecto.
Correcto. Sí, sí, sí.
Sí, pero hay un dato que es más potente.
Estén hablando y es que se le está escuchando el 20%, pero ese 20% es muy importante porque es el cualitativo. ¿Me explico?
Sí, sí. Claro.
Que ese enlace tenga un comentario negativo, que también es verdad, puede ser. Pues no, pero es que repetición es como un, no sé, un compartido del Face, da igual, lo compartes, bueno, perfecto. Pero son enlaces, pero no todos son medios de comunicación, ¿eh?
No, pero sí, Antonio, lo que quería decir, me refiero a que cuando estamos, es que a lo mejor me he expresado mal, cuando estamos compartiendo información, ¿vale? O cuando nos estamos informando, el 80% de los enlaces que empleamos es a medios tradicionales. Eso no quiere decir que en el global, en el total de nuestra conversación, el 80% hayan sido enlaces. Quiero decir que a lo mejor yo enlazo una noticia del país o del mundo y digo, oye, mirar lo que ha sucedido aquí, mirar lo que ha sucedido allá, y a lo mejor eso a nosotros tres nos da para tener 300 comentarios, 100 de cada uno, ¿vale? O sea, no quiero decir que el volumen en redes sea un 80% de enlaces a los grandes medios. Lo que quiero decir es que cuando alguien referencia una información, ¿vale? Todavía no estamos diciendo, mira lo que dice este bloguero, y no quiero decir que eso no se diga. Lo que quiero decir es que hay un 20%. Mira lo que dice este bloguero, o mira este medio minoritario, o mira este medio alternativo, o mira este movimiento que antes era marginal, o que incluso antes era ilegal, ¿vale? Y el 80% sigue siendo mainstream, si se puede hablar en este sentido, pero bueno, no es tanto por mainstream, sino porque son los medios tradicionales consolidados, porque siguen informándonos, siguen siendo el faro o el foco de la información. Y lo que decías, Antonio, del cualitativo, claro, lo interesante es el cuestionamiento que se hace sobre la noticia, porque antes también te daban la noticia y esto era como las lentejas. Si quieres la tomas y si no las dejas. Y además yo no sabía lo que pensabas tú sobre la noticia ni lo que pensaba Jordi. Claro, los tres nos quedábamos en la soledad de nuestros pensamientos con esa noticia, pero es que ahora evidenciamos lo que pensamos y nos damos cuenta que no estamos solos, aunque seamos una minoría. Y eso es lo que está tejiendo una nueva manera de ya no de hacer la información se sigue haciendo igual, sino de entenderla y de consumirla, porque ya no solo la información que el periodista profesional o que el periodista me da, es cómo la evaluamos nosotros, lo que nos parece y los cuestionamientos que vamos a hacer, no solo sobre la noticia en sí, y sobre el tratamiento que le ha dado al periodista, sino sobre todo el resto de cosas.
No, pero es que se da un fenómeno que es, a mi modo de ver, curioso. Y es que yo no creo que lo importante o la noticia en Twitter o en Facebook sea el medio que se enlaza, la información que el medio que se enlaza. Y la prueba, esto se puede ver fácilmente, que si uno analiza las estadísticas de un tweet, puede ver algo así como 200 lecturas, 5 interacciones, 2 personas que han clicado en ese enlace. Es más o menos así. ¿Qué es lo que indica? Que la gente normalmente, la información que recibe por Facebook y Twitter no es la lectura de esos enlaces. Es el comentario y la reacción. Por eso hablaba de lectores que se han convertido en exegetas. Lo importante es la información, no es la del medio original, sino cómo se ha regurgitado y cómo se ha reconstruido. Es decir, nuestra opinión sobre la información es la información. Lo otro es solo el resto es solo una excusa. Solo una excusa para hablar de algo. Y a mi modo de ver, se está dando el fenómeno contrario que es realmente sorprendente. Cuando hay noticias en los medios tradicionales, incluso de prensa impresa, no solo prensa de información online, sino también impresa, de noticias que se basan en los tweets de cierto político. Es que se da el fenómeno contrario. Yo recomiendo a los oyentes que analicen en la prensa tradicional, ya sea impresa o online, cuántas noticias acaban viendo que contienen tweets o algún enlace, alguna información obtenida en una red social de gente famosa. Es que se da el fenómeno contrario también.
Pero se da porque en una sociedad a la velocidad que va esta sociedad, y no es que vaya ya sola, que vamos todos, sí, y Antonio conoce bien las ediciones, si ahora se produce una noticia que no tenga que parar la rotativa, una noticia que no sea una cosa trascendental, la noticia se va a comentar ahora en Twitter, pero ya no va a entrar en la prensa escrita para la edición de mañana. esa noticia se tratará mañana por la mañana en la edición, se pasará a la rotativa y se podrá leer pasado mañana, ¿vale? En los kioscos. Y esa noticia, por ejemplo, comentabas antes la comunicación directa que hacen algunos periódicos, algunos políticos, ¿vale? Que cuando les interesa se saltan los medios y cuando no, no. Ahí también hay un tiempo según interese o según no interese, pero bueno, en ese sentido, si se produce ahora la noticia, nosotros podemos empezar a comentarla, empezar a pensar para dónde va a ir, si va a ir para aquí, si va a ir para allá, qué condicionantes va a tener, qué consecuencias va a tener, y empezar a tratarla en profundidad cuando hasta dentro de 36 horas no va a llegar a los kioscos, que esto nunca pasaría así en la televisión o en la radio, que pueden atenderlo mucho más rápido, pero claro, con los tiempos, con la aceleración de los tiempos, claro, también las propias dinámicas de los medios se van anticuando y con esto no quiero decir que la prensa vaya a desaparecer ni nada de esto, que es otro debate que está ahí, pero bueno, en ese sentido, normalmente se dice que en Twitter se comenta ahora lo que en la radio se dirá mañana y lo que en la prensa se dirá pasado mañana.
Bueno, llevamos ya más de una hora, creo que hemos cubierto el tiempo que teníamos de sobra. Y bueno, vamos a ir cerrando. Antonio, ¿tus conclusiones finales?
Como los fiscales. Bueno, yo creo que todo el mundo, más o menos, si ha llegado hasta aquí, pues sí que puede ver que aquí el periodismo en España tiene una crisis mucho más profunda de lo que existe fuera, que sí que es verdad que hay un cambio importante fuera, donde concretamente las cuentas de las empresas de información, de periódicos y tal, estaban aseguradas con las ventas en kiosco y los beneficios daban la publicidad. En España eso no ha sido nunca así. Desde hace ya muchísimo tiempo, el equilibrio muchas veces venía en parte por la publicidad. Y ahora mismo pues estamos en una crisis importante. Luego hay un proceso muy grande de desintermediación en el que concretamente yo estoy perfectamente a favor de lo que es el periodismo ciudadano. Y la última cuestión es que ante todo esto que estamos asistiendo, quizás de un cambio, una letargia de una forma tradicional de la explosión de una forma nueva, el que consume ese producto tiene que aprender a consumirlo bien. Esas son las conclusiones que yo digo directamente. No creo que básicamente la responsabilidad sea solo del que la hace mal. También es del que la compra o el que invierte su tiempo en ello. Y eso, para poder estar informados y poder andar por la vida el día de mañana, pues es una de las cosas que me tengo que aprender.
Muchas gracias, Antonio. Bueno, Juan.
En la misma línea de lo que hemos estado comentando, vamos a ver, estamos viviendo muchos cambios, vamos a ver todavía muchos cambios más. Vamos a hacer por estar abiertos y ser flexibles a las cosas, porque además esto es una cosa que es una ola que el que no quiera recibirla le va a arrastrar, porque tiene mucho peso. El disco más vendido de la historia es Thriller y está editado en 1982. Y si estamos hablando de periodismo, ¿qué puede tener esto que ver? Y es que se están acabando las superventas, se está democratizando la información desde muchísimos más puntos de vista, ¿vale? Y ahí es donde la gente, lo que está enganchando a la gente, y es la interacción, que es lo que ofrece Internet, que antes lo que no podías era interaccionar, y ahí es donde todos nos sentimos importantes o valorados o como sea que nos atrae tanto, ¿vale? A esa participación. Y a mí eso es lo que me parece un poco el motor del cambio, ¿vale? Que se pone la gente en el, nos ponemos nosotros en el centro y nos pensamos que nuestras opiniones son importantes, sea esto más o menos, ¿vale? los canales y están cambiando muchísimo. No da tiempo a comentarlo todo, pero bueno, ahí está Netflix, una cosa que no habíamos escuchado hablar de ella y bueno, ahora es omnipresente y es una manera de distribución y es una manera de generación de contenidos, de series, etcétera, 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 que era impensable, ¿no? Hace unos años era impensable. Y esto es un poco lo que veo a día de hoy. Han habido muchos cambios y van a haber más a futuro.
Muchas gracias, Juan. Me gustaría cerrar el programa con una reflexión, y es que según los estudios publicados últimamente relacionados con el tiempo medio que cada ciudadano utiliza en ocio o en labores dedicadas al mantenimiento propio, cada ciudadano utiliza 4 minutos al día de media en eventos sociales, en reunirse con sus amigos, 17 minutos en hacer deporte y 67 minutos en comer, beber y, bueno, labores relacionadas con la ingestión de alimentos y bebidas. Sin embargo, utilizamos más de 4 horas en ver televisión y leer prensa a través de internet o webs. Eso indica que la manera con la que nos estamos relacionando con los demás ya no es la manera tradicional, sino es una manera que pasa por las redes sociales. ¿Qué indica esto? Esto indica que internet no está en competencia directa con la televisión, o no solo está en competencia directa con la televisión, sino que está en competencia directa con tomarse un café con un amigo en un bar. Es un hecho. Es un hecho porque tenemos un tiempo determinado cada día, y ese tiempo no es un tiempo eterno, son 24 horas. Bueno, espero que os haya parecido un debate tan interesante como me ha parecido a mí, y nos vemos en el próximo programa. See that lantern.